Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en el último viernes de noviembre, 28, para ser más exactos. Estamos a puertas, decías Luismi Pérez, buenos días otra vez. ¿Qué tal?
Buenos días, gente.
En puertas ya de que cambiamos de estación meteorológica, que tú pones mucho el acento en eso. Y ya nos decías que, bueno, que en realidad ha sido más invierno estos días casi que lo que nos espera este fin de semana, ¿no? Así como, como avance. Vale.
El lunes empieza ya el invierno meteorológico y el domingo es San Andrés, la nieve. Los pies.
Anda, es verdad. Sí, ya empezamos con lo de los refranes también y todo eso, ¿no?
Pero la nieve en los pies, quien suba a alta montaña, no lo vamos a tener en la meseta, por ejemplo, ni en la playa.
Ya. Bueno, ahora enseguida entramos en detalle, que me estaba escribiendo antes por la línea del chat este que tenemos del programa, Luismi Pérez, que se ha quedado con ganas de ser Watson.
Luis, mira que te gusta, favor. ¿Eh?
Pero ya recurriremos más a ti. Oye, y aquí, compañera en formación que llega, y lo bien que se está.
Hombre, aquí, Marta Carrillo. Bueno, parecía que lleva toda la vida jugando ahí haciendo de Watson.
Muy bien. No, si al final vamos a tener aquí lista de espera de Watsons. Parda, te has quedado tú en puertas también ahí de...
Lo tenías.
Sí. Que era el siguiente turno, ¿no? Si hubieran fallado...
Sí, por un turno. Pero claro, estando Adri, que no perdona, pues mira, claro, es lo que
hay. Y qué bien, es una táctica, ¿eh? Para no dejar votando la solución, haces una pregunta a lo mejor que puede estar en las antípodas y que te descarta algo, que es la que había hecho en el turno anterior aquí Adriana Tácticas Maureles. Muy bien. Y Miquel Lejarza, que también ha hecho... Miquel, tu contribución con la pregunta esta que ha centrado el caso también. No era por razón económica, pero ya veíamos ahí...
Ya veíamos en
el horizonte la solución. Miquel, empezamos contigo con lo de las series que tenemos esta semana. Veo que el domingo, ¿no? Llegan todos los estrenos de los que nos vas a hablar.
Todos.
Oye, por cierto, que ya llegó Stranger Things ayer.
Hombre, ya llegó, sí, ya está vista. En mi casa ya la vieron entera, ¿vale?
Sí.
Entera.
¿Cuántos capítulos eran?
Son tres, ahora dudo si tres o cuatro, porque eso es larguísimo, larguísimos.
Pues son una película. Todos, ¿no?
Hay una cosa que ocurre que es... alucinante para los seguidores de la serie.
No hagas spoiler.
No lo voy a hacer.
Porque la parda es muy seguidora. Tú no has visto nada, ni un minutillo, parda.
No he visto
todavía.
Nada, es que fíjate, pero qué desastre, porque ni me acordaba.
Bueno, pero sí ha salido hasta en los telediarios.
Pues se me había olvidado.
El cierre de hora 14 de ayer o antes de ayer también.
Sí, el edificio de Telefónica, aquí hay como una especie de recorrido exposición. Hay luces de Navidad de Stranger Things también, en Madrid. La promo ha sido bestial, ¿eh, Lejarza?
Sí. Pero bueno, Stranger Things es la probablemente más popular, más mediática serie de los últimos años. Ya no hay... Fijaros que están acabando las grandes franquicias. Acabó Juego de Tronos, lo que le sustituyó no tuvo el mismo impacto.
La Casa del Dragón, ¿no?
Pero no llegó a la misma importancia, relevancia, por decirlo de alguna manera. Aunque de calidad no estaba nada mal.
No, está bien, ¿eh?
Sí. Y Stranger Things es, pues, probablemente la última gran franquicia que queda de las plataformas, ¿no? En la televisión en abierto esta semana también ha comenzado Anatomía de Grey. Pero eso es otro perfil.
Mira que Stranger Things no es una temática que, como bien sabéis, a mí a priori me interese nada.
Eso te
pero
voy a decir yo, porque...
No me gusta nada, lo hago porque soy buena madre.
¿No te han atrapado?
Pues
no,
mira, iba a comentar eso para ver si Lejarza, que es el que sabe, está de acuerdo conmigo, que me parece que está muy bien pensada, porque para personas a lo mejor como yo, que no nos interesa mucho esto, hay algo que nos conecta mucho a los padres y madres de una generación con los chavales que están como locos viendo la serie, que es, primero, que está ambientada en los 80 y, por tanto, eso implica la ropa, lo que hacen los niños, la banda sonora. O sea, yo me pongo a verla y, aunque a mí no me gusta ese tipo de series, es verdad que hay cosas que sí que conectan con los que no nos gusta, pues el rollo este un poco más fantasía, muerte, sangre, asesinatos, bichos.
Eso que conecte con el boom, en realidad, con la parte esa de la franja sociológica que en todo el mundo occidental supone lo que llamamos el fenómeno boomer. Es decir, los hijos de el boom de la natalidad, eso de conectar con los 80, pues claro, hace que la franja del público objetivo, y esto se multiplique por muchos miles. Y eso, desde luego, no es una casualidad, ¿no, Miquel, a la hora de plantear una serie así?
No, claro. No, forma parte del propio formato, ese guiño a la nostalgia, ¿no? Mientras os escuchaba, estaba pensando la época en que en vez de los 80 las referencias eran a los 70 y sí. a los 60.
Sí, sí,
pero
sí.
bueno, ya...
Como aquellos maravillosos años, por claro. ejemplo, ¿no? Y series así.
Sí.
Oye, vamos con los estrenos, con las series que todas coinciden este domingo. Ya no nos vamos a intentar explicar nada de eso, ¿eh? Porque a veces viernes, porque a veces el domingo, porque otras veces martes, sino que vamos a hablar de las series y ya está. Y veremos que hay un factor común que yo creo que nos va a servir para proponerle a nuestros oyentes algo para la próxima semana. De momento, domingo 30, este domingo en Movistar llega la segunda temporada de Matlock.
La razón por la que estoy aquí con un pie en su puerta trabajando a los 75 es porque soy muy pobre para jubilarme.
¿Qué es
Podría
Bates?
Responder a unas preguntas para que me vaya a casa.
No.
¿Sabía usted que las mujeres pierden el 20% de su densidad ósea tras la menopausia? O sea que mis metatarsos son como frágiles cerillas que podrían romperse o hacer pop. Si empuja esa puerta lo más mínimo, técnicamente no puedo obligarle a hablar, pero no pienso mover el pie hasta que no lo haga.
Bueno, pues atrapó a muchos la primera temporada de esa Kathy Bates, convertida en una brillante abogada septuagenaria, cosa que queda claro en este fragmento. Tú nos hablaste ya muy bien de la llegada de esta serie, Mikkel.
Este tipo de series tienen una característica respecto a otras. Son conclusivas, son autoconclusivas. En cada episodio hay un caso que se resuelve y luego hay otro caso, normalmente otras tramas que actúan en continuidad, pero ya con menos relevancia.
Uno se puede sumar perfectamente viendo el cuarto capítulo de cualquier temporada, ¿no? Porque no te pierdes
efectivamente,
nada.
Efectivamente, aquí, bueno, todo gira en torno a la maravillosa actriz que es Kathy Bates, que es la protagonista pues de esta mujer de 70 y pico años que decide volver, como dice ella, porque no le llega con la pensión, cosa que no es cierto. Vuelve a un prestigioso bufete de abogados en Chicago, donde pues utiliza con una aparente modestia tácticas llenas de astucia para ganar casos, ¿no? Está bien, segunda temporada, hay un elemento también de la serie que es que ella y su marido ven cómo su nieto se empeña en conocer a quien fue su auténtico padre biológico, que es la trama en continuidad a la que antes me refería, ¿no? Pero está bien para cuando llega a casa y estás aburrido, pues se consume fácil y rápido.
Oye, para que nos hagamos una idea, los que no somos tan expertos, somos profanos en la materia, no expertos y profesionales como tú del sector, no. Mikkel Ejarza, tiene relación lo que te voy a preguntar con la siguiente serie de la que vamos a hablar. Imaginemos en condiciones normales, alguien escribe un libro, ese libro tiene un relativo éxito, se compran los derechos, esos derechos empiezan con un documento de venta a las productoras lo venden, lo desarrollan, igual lo colocan en una plataforma, y todo eso dándose las mejores condiciones de suerte posible. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que
Año.
¿Un año solo?
Como mínimo.
Tú has trabajado en proyectos que llevan dando vuelta por ahí 5 o 6 años y...
Sí.
Y nada, no hay manera. Bueno, un año sobre todo si eres Premio Planeta. Hace un año, ahora se está hablando de la polémica, Juan del Val, tal. Hace un año se estaba hablando... Sí, dime.
Y luego habría que el marcador todavía echarlo más para atrás. ¿Cuánto tiempo le llevó al autor escribir esa novela?
No, pero que desde que le han dado un premio y que un año después se estrene ya hecha la serie y todo, yo creo que ese milagro solo lo consigue el Premio Planeta y en la cadena que es del mismo grupo, en A3 Player, claro. Porque llegan las hijas de la criada el domingo.
Los Valdés somos una familia respetable. Y nuestro servicio también debe serlo.
Me di cuenta de cómo me mira.
Sabes
Soy Inés, la señora de Estefan.
Ella no es como el resto de las señoras de Punta Domingo. Ya ves el respeto con lo que nos trata.
Esto lo hago para las mujeres del pueblo.
Nos animaba a pelear por lo que era justo, dentro y fuera de casa.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Tú conoces la novela? ¿Te la has leído?
Sí,
¿la has leído así en diagonal, que dicen los cursis? ¿O qué te parece la adaptación?
Bueno, correcta, está bien, obedece a lo que presenta, no engaña a nadie, esto es un culebrón de lujo. Cuenta una historia que a un público determinado, al que yo no pertenezco, le va a gustar, porque para los que no sepan, la novela que escribió Sonsoles Onega y que protagoniza Verónica Sánchez, que está como siempre correctísima y muy bien, cuenta la historia de cómo en el año 1900, en un pazo gallego, llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, mientras que la segunda es hija de los dueños del pazo, y a partir de ahí, pues, la venganza, quién es el padre en ambos casos, historia de amor, de abandono, de desamor, en fin, luchas de poder para convertir a la auténtica hija en la heredera de un imperio, en una época en la que las mujeres no se les permitía ser ni mínimamente dueñas de sus vidas, ¿no? Un culebrón de lujo que a los que les gusten los culebrones no les va a defraudar.
Ya. Bueno, vamos atando cabos. Primera protagonista de la serie de Movistar, Matlock, Kathy Bates, una mujer peculiar. Aquí las hijas de la criada, Clara y Catalina, son las hijas de diferentes estratos sociales. La tercera, ¿alguien ha visto Elsbeth? ¿Alguien conoce al personaje? Sí. No, por aquí, que no. Es un personaje este, Miquel, salió de qué serie,
The Good Wife.
No. Sí. Y es también una abogada, pero que es más detective que abogada, muy astuta, muy curiosa.
Si ves un único episodio, si ves un único episodio de esta abogada que interpreta la actriz Carrie Preston, se llama la Elsbeth Taccioni, y es una un personaje inolvidable, es brillantísimo el personaje, es una mujer nada convencional que trabaja en este caso con la policía de Nueva York para acorralar a algunos de los delincuentes y asesinos más importantes de Nueva York, pero que tiene, es absolutamente estrafalaria, desde cómo viste, que parece un dibujo animado, a los métodos que utilizan. Parece tonta, perdida.
Se hace la tonta.
Es tremendamente astuta.
Ya, juega con eso. Un poquito excéntrica, un personaje, ¿no? Demasiado excéntrica a veces, mucho. ¿O no? ¿O qué te parece?
Sí. Es un personaje muy exagerado. Pero a mí me resulta divertido, y también está, al igual que en Matlock, son casos conclusivos. En cada capítulo es un caso que ella, Elsbeth Taccioni, acaba resolviendo con una brillantez inusual.
Sí, responde al canon clásico este. Parda, Adriana, ¿os acordáis cuando el otro día estábamos preguntándonos con Miralles para que os pongan en la mesa de un banquete de una boda con gente que no conocéis? ¿Qué preferís, a los mustios o a los hipermotivados? Elsbeth Taccioni es del segundo grupo.
Es de las motivadas.
Es de súper. Un poquito flipada, ¿no? Miquel, un poquito flipada. Sí. Bueno, es curioso.
Pero es una intensidad divertida, profunda. Sí. Se fija en las cosas que normalmente no nos fijamos, y ya a partir de ahí tira del hilo y acaba resolviendo los
casos. Vale. Pues otra mujer peculiar, vamos apuntando de cara al asunto que podríamos proponerle a los oyentes la próxima semana. Y cuarto y último estreno llega a Calle 13. Bueno, a ver, esta es la temporada novena, porque este es un personaje legendario en el mundo de la novela negra francesa.
¿Quién de aquí es Polan?
Teniente Polan. ¿Y usted, le importa decirme que...?
¿Decirle qué? Yo soy Marlowe. De nombre inspectora.
Disculpe, inspectora. Me habían dicho que vendría, pero no. Bueno, no que. Mis respetos.
Aparta.
A su disposición.
Hola, Caracola. ¿Y bien? ¿Qué tenemos aquí? Menudo peluco. Este, amigos míos, es el reloj de un cincuento. No sé si ha triunfado en la vida, pero sí en la muerte. Entonces, si no le han robado el reloj, no es un delito de... ¿Eh? De hurto.
Esta Miquel estaba pensando que tendría también su condición propia, pero estaba a medio camino entre la Kathy Bates de Matlock y esta última que decíamos de Elsbeth, ¿no? Estaba un poquito ahí a medio camino.
Es un personaje legendario ya dentro de la ficción francesa. La inspectora jefe, es inspectora jefe Marlowe, y bueno, es lo que se llama un cozy crime, ¿no? O sea, un crimen amable.
Crimen amable. Te puedo matar, sí, bueno, por favor. Mejor clávame aquí entre la intercostal.
Un thriller.
No, pero que me hace gracia que ahora se ha puesto muy de moda, sí, y se vende mucho el cozy crime y lo del crimen amable. Pero sí, que no hace falta que se vea mucha sangre salpicar y todo eso.
Exacto.
Claro. Vale,
está basado fundamentalmente en la personalidad de ella, que es una persona pues muy franca, que hace constantemente bromas, tiene un acento muy marcado, muy peculiar, es desconcertante, es sarcástica, pero cuando se enfrente a las escenas del crimen, esta ganaría todas las semanas el concurso de los detectives.
Seguro. Y es descaradísima, también, ¿verdad? Y alguien que no tiene ya ningún tipo de complejo a su edad. También está entrada en años, la inspectora Marlowe.
Exacto.
Es una lástima parda que todo se desarrolle en Francia, porque entonces no se puede destacar en el doblaje que la inspectora Marlowe así, ¿sabéis? Porque están hablando en francés todo el rato.
Qué pena.
Exacto.
Bueno, pues, inspectora Marlowe, dime.
También casos conclusivos, sí. También en cada capítulo, sí. No tienes que esperar una temporada entera para ver cómo acaba. Está bien, la inspectora Marlowe es merece la pena, igual que Matlock y también Elsbeth.
Claro. A mí Matlock la primera temporada me gustó mucho. Sí.
¿Tuviste paciencia con la serie? Porque te la había recomendado Miquel y dijiste...
Sí, exacto, sí, porque vi dos o tres y dije, no sé si tal, pero luego sí.
Hay que esperar al décimo, ¿no?
No, pero está muy, es lo que dice Miquel, o sea, es como que llegas a casa y bien, te soluciona ahí un ratillo.
Y después hay una trama de fondo que es la que te sorprende y da un giro. Veremos a ver si continúa en esta segunda temporada. Y pues con Matlock, Elsbeth, con esta inspectora Marlowe, también con las protagonistas de Las hijas de la criada. ¿Qué os parece si van pensando los oyentes para la próxima semana y hablamos de personajes con mucha personalidad, sea la que sea, femeninos? Femeninos. A ver, Laura Martínez, tú que estás por aquí, ¿se te ocurre alguno? ¿Tienes alguno así?
Tengo alguno en la recámara,
pero no te quieres decidir.
Te digo un titular.
Dime, ¿Succession?
Succession me gusta.
Ya sabía yo que iba a sacar...
El personaje de Shiv Roy, esa hermana, me parece maravillosa. Que esa cosa del carácter, está muy marcado.
¿Os pillo un renuncio si os pido un nombre de un personaje femenino? Hay que pensar. Tenemos tiempo para la próxima semana, pero yo qué sé, Luismi Pérez, tú también tienes la línea abierta, puedes intervenir cuando
ahora
quieras.
Me has matado.
¿Te he matado? Sí. No, hombre, que no
sé. Pero Cosi, te mató, pero Cosi.
Sí, ahí está, sangre, no me ha hecho daño.
No, ni se ha visto sangre salpicar ni nada. Bueno, oye, hablamos de todo eso tranquilamente, pero... tengo un crime para ti. Decíamos que íbamos a hacer un intercambio. Hoy, Miquel Ejarza, quid pro quo, tú nos das esto de la ficción. Tengo para ti, no te puedes perder porque también llega esta semana, es un estreno. Esto de cosi, nada. Esto es crime, ya verás. Y, bueno, a ver, presuntamente.
Presuntamente, otra mujer le ha cortado los genitales a su marido. ¿Qué impulsa a alguien a actuar así?
Hablan de lo que yo hice, pero no hablan de lo que me hizo él.
Yo le corté el pene. Toda la verdad. Estreno el 1 de diciembre a las 11 de la noche en Digis. Tu canal de televisión.
Ahí queda eso, Miquel Ejarza. Yo le corté el pene, toda la verdad. Y
sin no te... palabras.
Bueno, pues ya la comentaremos también, a ver si le echamos un vistazo a la serie.
Sí, porque eso será la semana que viene, que ya hablaremos de diciembre, que casi sin darnos cuenta ya hemos llegado.
Esa misma reflexión ha hecho aquí tu admiradísima Laura Martínez, que estáis los dos con el paso del tiempo. Venga, que ya en diciembre nos encontramos otra vez, Miquel. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Hasta
a
luego,
todos
hasta ahora.
Hasta luego.
Hasta ahora. Hablamos de estrenos, ¿no? Hombre. Porque es el último viernes de noviembre y por aquí varias películas. Ejemplos veo para todos los gustos.
Sí, a ver, si lo tuyo, querido oyente, es el juego de los detectives y te puede un buen Cluedo, no te pierdas esta semana la tercera entrega de Puñales por la Espalda.
Anda, mira. Donde... Cozy Crime.
Sí, sí. Donde Daniel Craig vuelve a convertirse en el detective Benoit Blanc.
Usted era el único que estaba en el estrado con Monseñor cuando murió. Y es el único de esa iglesia que lo odiaba a muerte.
Hoy sí que le ha inspirado el espíritu.
Escúchame. ¿Qué coño ha pasado?
También veo que llega a cine español de la mano del drama psicológico en este caso.
Sí, Singular es una película protagonizada por Patricia López Arnaiz y Javier Rey, dos personajes que viven el duelo de la muerte de un hijo y un suceso inesperado les hará enfrentarse a problemas del pasado.
¿Cómo lo haces? ¿Cómo hago qué? Vivir con dolor.
Hola, Diana. ¿Qué tal? Soy Martín. Mañana habría cumplido 18.
Más cine español, ahora en formato documental, bueno, el de Alba Flores, claro.
Sí, la actriz funciona como guía de un documental bellísimo, Flores para Antonio, un homenaje a la figura del cantante a través de la mirada y vivencias de su hija y de la dirección del estupendo Isaki Lacuesta junto a Elena Molina.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Y eso fue como de los últimos recuerdos, sí, con él. Sí. Tú de ese día, del día... Como te dijo tu madre que papá se fue al cielo. Sí. ¿Tú no tienes ningún recuerdo? De ese día no, porque yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no? Ya. Hasta muy mayor no fui al cementerio. Ya. Todo el asunto de cantar tiene que ver con eso.
Y del extranjero, Blue Moon.
Sí, película del cineasta Richard Linklater, lo conocéis por la trilogía de Antes del Amanecer, que
sí,
se traslada...
Sí, nos lo has citado mucho tú.
Mucho, somos muy fans, sí. Adriana también. Se traslada, en este caso, a los años 40 para hacer un retrato de Lawrence Hart, el letrista de la célebre canción que da título a esta película.
We write together for a quarter of a century in the first show.
Oye, y cerramos con la voz de Hind, que es la propuesta... Más dura de la semana.
Sí, dura a la par que necesaria. Está basada en hechos reales. Es la historia de una familia palestina que es asesinada por el ejército israelí en el año 2024. Pero antes del desenlace final, una de las integrantes de esta familia, una niña de 6 años, está atrapada en el coche pidiendo ayuda por llamada telefónica a los voluntarios de la Media Luna Roja. La película, una producción tunecina, emplea los audios reales de esta tragedia histórica.
Media Luna Roja Palestina, le atiende Omar. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedes decirme tu nombre completo?
Pues apuntadas todas las ofertas, todas las propuestas cinematográficas. Gracias, Laura.
Venga, hasta ahora.
Cómprame un meteoro.
¡Claro, tenemos presupuesto!
Que prediga tu mal humor, por favor.
A ver si compréis uno mejor.
Cómprame un
al final... Al final de aquí nace una historia bonita de amor entre Luismi y Miguel, sí. Y Bosé.
Un trío.
A mí mi tocayo le tengo un aprecio, vamos, sí. Infinito. Sí. ¿En serio?
Tú separas la obra del artista,
¿no? Me acabo de dar cuenta de que Luismi es Luis Miguel.
Sí. ¿El tocayo por qué? ¿Por qué? Por lo de Miguel. Por Luismi.
No sé.
La
vida
de Miguel.
Miguel Bosé ya no se llama Luis Miguel. Por lo menos el padre era Luis Miguel, ¿no?
Luis Miguel Domínguez, sí.
Que lo busco en la...
Búscalo como se llama.
En el DNI.
Busca a ver cómo te llamas.
Sí, eso. Míralo por detrás del DNI.
Bueno, a ver, tenemos hoy un viernes más tranquilo, gran parte del sábado también, pero a ver, que mañana sí. Ya llega un frente por el oeste, ¿eh? La noche del domingo va a llover en muchas comunidades, el domingo se va a ir la lluvia para el Mediterráneo, pero nos decía, poca cosa todo esto, ¿no?
Sí, como la canción de Sabina, lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Pues eso será el frente que se meterá en nuestro país. Se irá deshilachando a medida que se vaya metiendo más en la península. Por tanto, no tendrá mucha actividad, pero sí que mañana, hoy viernes no, mañana sábado empezará a llover en Galicia, en Castilla y León, Asturias, por la tarde en Extremadura, llegará hasta Aragón, La Rioja y Navarra, y la noche del sábado al domingo lloverá en muchas comunidades. Cuanto más hacia el Mediterráneo, de momento menos, y sí que va a descargar más en el Cantábrico, con nevadas entre los 1.200 y 1.500 metros, un ambiente más fresco. Y el domingo esa lluvia se irá por el Mediterráneo, algún chubasquillo en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y sobre todo en Baleares. También por la mañana en las montañas de Andalucía. Y en Canarias tendremos un fin de semana de nubes pegadas sobre todo al oeste del archipiélago. Ahora ha recuperado algo la temperatura. En Huesca tenemos 3 grados, en Oviedo 7 y en Sevilla 9.
Oye, y háblanos de la noche polar, que decías, ¿no? Esto es una prueba de que el planeta gira y que además lo hace así un poco escorado, ¿no? Torcidico, porque entra la noche perpetua de Tromso y Alaska por el norte. A ver, háblanos de eso, hombre.
Sí, sí, así es. Pues hemos empezado lo que se llama la noche polar. La noche polar, para que nos entendamos, es que durante el día no se ve el sol, no sale el sol, no llega ni siquiera a pinchar un poquito por el horizonte. Por tanto, se queda, o bien, si estamos pegados a lo que se llama el círculo polar ártico, se queda como una especie de alba justo en algún momento de la mañana y durante la tarde-noche, pero ya os digo, con oscuridad casi absoluta. Cuanto más hacia el polo norte, directamente hay oscuridad. Esos son más o menos 2 meses. O sea que hasta mediados de enero, pues no se va a ver el sol allí. ¿Eso por qué pasa? Pues básicamente por eso, porque el planeta gira, porque el planeta está torcido. O sea, el eje de rotación está torcido 23 grados y porque lógicamente damos vueltas al sol. Cuanto más hacia el sur, cuanto más hacia el ecuador, la duración del día es mucho más estable. Y de hecho, cerca del ecuador, casi que entre el invierno y el verano, no hay diferencia de duración del día. Son casi 12 horas de día y 12 horas de noche.
Oye, por ejemplo, en esta época también dura más el día, yo qué sé, en Almería que en Lugo, ¿no?
Sí. De hecho, a ver, ahora dura más. Cuanto más al sur del país, más dura el día ahora mismo, pero luego en verano dura más cuanto más al norte. Cuanto más, por ejemplo, estemos cerca de Fisterra, en verano la duración del día es más larga. Aparte de el hecho de que se haga de día o de noche a una hora determinada, que eso es otra cosa, sino la duración de horas de sol ahora es más corta. Cuanto más al norte, hay una diferencia de una hora casi. Perfecto. Entre Almería y, por ejemplo, El Hierro.
Whiskey on the Rock, descansa este fin de semana. Lunes nos encontramos, Luismi. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. Abrimos a esta hora el kiosco. Los protagonistas de todas las portadas son Ábalos y Koldo.
Ayer entraron en la cárcel el exministro socialista y su antiguo asesor. Junto a la imagen de Ábalos, El Mundo titula: el corazón del sanchismo sigue entrando en prisión.
La Vanguardia señala la presión que ejerce sobre el partido el que por primera vez un diputado en activo entre en la cárcel.
El juez alega que existe riesgo extremo de fuga por parte de los que ABC nombra como los íntimos que llevaron a Sánchez del Peugeot a la Moncloa.
Antes de entrar en prisión, Ábalos y Koldo enviaron recados a Sánchez señalando sin pruebas una supuesta reunión con Otegi, cuyos protagonistas desmienten, o un pitufeo en las primarias, lo recoge el diario.es.
Un ejemplo es la entrevista El Mundo que dio Ábalos antes de su ingreso en prisión. Dijo que Begoña Gómez hizo gestiones para influir en el rescate de Europa.
El gobierno ha optado por responder que no hay nada que esconder. El diario.es perfila así al que fue ministro de Transportes. Atención, José Luis Ábalos, fundador y lastre del sanchismo.
Feijóo convocó ayer una propuesta para el domingo en Madrid contra Pedro Sánchez, lo refleja así en portada El Confidencial.
Más sobre política nacional. Pérez Llorca presidirá la Comunidad Valenciana tras plegarse a Vox, es el titular del País.
Y El Confidencial indica que se ha comprometido a pedir perdón a las víctimas de la Dana, aunque reivindicó la gestión de Mazón, pero sin citarlo ni una sola vez.
La describe el diario.es como la investidura más amarga al llegar Pérez Llorca a la presidencia con el permiso de Abascal y sin ilusión en la bancada popular.
El Mundo subraya que así la Comunidad Valenciana pasa página a la era Amazon. En El Mundo, el Congreso tumba el techo de gasto y deja en una minoría absoluta al gobierno.
Sí, este es el paso previo a aprobar los presupuestos. La Vanguardia recuerda que así el bloque que dio la investidura a Sánchez certifica su ruptura.
ABC apunta que el Congreso lo que tumbó ayer fue la senda de estabilidad.
En La Vanguardia encontramos una entrevista al presidente del Consejo de Europa, Antonio Costa.
Dice que debemos darle espacio a Trump para que tenga éxito en Ucrania para conseguir la paz.
Mientras, leemos en El País que Francia recupera también el servicio militar voluntario ante la amenaza rusa.
Se une así a Alemania y a Bélgica. Macron alegó que el miedo no evita el peligro y que la única forma de esquivarlo es prepararse para ello.
ABC señala que el plan prevé un salario de unos 1.000 euros mensuales para intentar así movilizar alrededor de 50.000 efectivos en la próxima década.
En Alemania es el doble, 2.000. Más asuntos que encontramos hoy en las portadas: el avance de la España segregada, así se empuja a los inmigrantes a los barrios más pobres.
El diario.es refleja en un mapa cómo el último boom migratorio ha disparado la concentración de población no europea en los barrios más pobres.
Una brecha que se alimenta con la crisis de la vivienda, la discriminación étnico-racial y la vulnerabilidad de las personas personas que llegan de otros países.
Y antes de asomarnos a la contra, vamos a cerrar la revista de prensa con una noticia del país. España entra en fase de epidemia por una gripe anticipada.
El virus llegó a Europa antes de lo que es habitual, lo que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias.
Este año la gripe es distinta, por lo que la población está menos inmunizada.
Pues dado el panorama, no sé si lo que nos trae Centella en la contraportada nos va a ir de perlas. A ver de qué charlamos hoy en el comité de sabios este de la contra.
A
Centella.
Ver, Roberto, vamos con un término que parece un poquito cogido con pinzas.
¿Cuál es?
Microinfidelidad.
Microinfidelidad. O sea, a ti te ponen los cuernos y dices, no, micro, cuidado, no, yo no he tocado.
Y además acompaña a esta pregunta, a ver qué os parece. ¿Cuántos cuernos hay en un like?
¿Cuántos cuernos? ¿En un like?
O sea, en un like.
Una foto de alguien, algo sí, que ha posteado en Instagram, sobre todo, dar
tan
un
inocente,
like.
Tan inocente, pero...
Es un temazo este, ¿eh?
Sí, vamos a
calibrarlo. Esto huele a Icon, ¿lo has sacado de ahí?
Nuestro medio favorito del que beben las grandes contraportadas, Roberto. En este caso detectamos que esa microinfidelidad pues tiene como responsable al teléfono móvil.
Ya, ahora vamos a culpar al mensajero. Bueno, al mensajero, al medio tecnológico, en este caso, al teléfono. La microinfidelidad, imagino que la cometen no los teléfonos, sino las personas, ¿no? Por muy micro que sean.
Sí, unas personas que ahora tenemos a nuestro alcance muchas más herramientas que antes para colarnos en la intimidad de otra persona, aunque no haya ni sexo ni contacto. En 2019, Manuel Javois titulaba así una de sus columnas: hay más cuernos en un buenas noches. Y parece que ahora pues ya vamos un pasito más allá.
Ya, pero ahora estamos hablando de un like, ¿eh? Un buenas noches ya es otra historia, ya ahí es otra jurisprudencia esa.
Yo estoy en tu equipo, Roberto. Además, la mayoría sabemos si subimos una fotito quién está siendo un poco gorrión o gorriona y a quién simplemente pues le gusta lo que ha subido y te da like.
Sí, se ve eso, ¿no?
¿Esto es gorrión o es buitre? Que no es el mismo pájaro, ¿eh? Sí,
¿Pero con el mismo corazón se ve o hay...
Yo creo que sí, ¿no? Se intuye.
El corazón, bueno, por quién sabes que hay detrás de quién ha puesto el corazón, ¿no? Oye, se ha convertido en un arte de ligar esto a golpe de like.
Sí, de dudosa...
Que se lo diga a Casillas.
De dudosa efectividad, a mi parecer. Esta cuestión lo que nos pone es ante una situación bastante nueva. El concepto fidelidad es cambiante y en una misma pareja, pues uno puede pensar que algo es una chorrada y otra persona, pues, darle... bastante relevancia.
Ya, like inofensivo para uno, frente a la alerta constante de otro, ha sido penalti, no ha sido penalti, claro, pues, tiene que entrar el VAR en juego ahí, lo sabemos.
Sí, y también es cierto que ya de por sí nos comunicamos muchas veces así, todos hemos subido alguna vez algo a redes esperando que alguien en concreto pues interactúe con nosotros de algún modo.
Traición.
Me lo dices, me lo cuentas.
Esto es traición versus privacidad, claro.
Bueno, un equilibrio difícil de alcanzar cuando cada vez estamos más acostumbrados a ligar a través de un dispositivo. Es más fácil escribirle al chavalito que te gusta por Instagram que decirle directamente de tomar algo, por lo que eso plantea más escenarios en los que nos escondemos detrás de una pantalla.
Claro, después además si nos lo encontramos podemos agachar la cabeza y como si no hubiéramos sido nosotros, silbamos, perfectamente. ¿Qué hacemos entonces con
pues
todo
como
esto?
En todo hay que hablar y delimitar qué significa en cada pareja la infidelidad y la fidelidad.
Hablar, como si fuera tan fácil.
Las dudas casi siempre llegan con el coqueteo, ese paso previo. Hay estudios que ya muestran que cuando es de forma digital se percibe en mayor medida como una infidelidad. Imaginamos por el abanico de opciones que abren las redes.
Vale, a todo eso, ¿has llegado después de estudiarlo detenidamente a alguna conclusión?
Pues que no es lo mismo un like tonto que hablar más con una persona concreta que con tu pareja.
Y
no
ya
es lo
te meten
mismo...
la puntita ni hablamos, entonces, ¿no?
No es lo mismo meter la puntita, ni mandar un fueguito, que un aplausito, o quedarte hasta las 5 de la mañana hablando con alguien.
A eso no has quitado importancia, ¿eh? Las cinquito de la mañanita, las cinco.
Depende del horario de cada uno, Marta Centella, claro. Anda, que también...
Oye, en los deportes, pues la verdad que no sé por dónde empezar, porque la prensa viene muy variada. Estamos ahí en un punto, en un día... de interterreno. A ver, lo que cuentan los diarios deportivos. La gran cita hoy está en Alemania. La selección femenina disputa la ida de la final de la Nations League. En Marca, por ejemplo, dice Alexia, lo resume en una frase: queremos levantar otro título. La internacional más veterana analiza el reto y avisa: habrá que adaptarse al frío, al campo y a los rivales. Y en AS, Aitana habla de desafío de oro. Alemania motiva, dice, y recuerda que España solo hemos ganado allí una vez. Y deja claro que no se compara con Messi, que Messi es de otro planeta. Bueno, y en Mundo Deportivo la mirada se centra en el Barça. Flick lo tiene claro, pide un central, un extremo y un delantero. Lo más urgente sería un zaguero zurdo para cubrir el hueco que dejó Íñigo Martínez. Y además Fermín, que va a estar 2 semanas de baja por el sóleo, mientras que Pedri parece que ya hay expectativas de que entre en juego próximamente. Ya trabaja con el grupo, ¿eh?
O sea que Flick quiere un central, un extremo y un delantero.
Sí.
Nos ha jodido y yo quiero un torrendo tan grande como el Camp Nou. Nos ha jodido, pero no puede ser.
Ya.
A ver si se entera este hombre que ya no me quedan palancas, culión. No.
En Sport el titular es directo. Pedri, te necesitamos. El canario, como decíamos, apunta ya a jugar algunos minutos ante el Alavés en un momento clave tras la derrota europea y con el duelo ante el Atlético, que está ahí ya en el marcado en la agenda, en el horizonte, ¿eh?
Está ahí. Ya están poniendo la excusa de Pedri para cuando nos toque jugar contra nosotros la semana que viene, ¿eh? Pues ni Pedri ni Pedro. Nosotros también tenemos lesionado a Lenormand y no nos quejamos.
Lenormand, presidente Cerezo, Lenormand.
Pues lo mismo que he dicho yo, ¿no?
Casi.
A mí por lo menos me suena igual. De todo modo, ya sabes que yo el inglés no lo domino mucho.
Bueno, a ver, resultados de ayer en la Europa League. El Betis ha salvado una mala jornada en Europa. Ganó 2-1 al Utrecht, pero eso sí que es una victoria pírrica, ¿eh? Se queda sin Isco ni Amrabat, que se lesionaron entre ellos en una jugada desafortunadísima. Esas bajas se suman ya a la sanción de Antoni de Triana, y este es el panorama de los béticos para afrontar el derbi sevillano del fin de semana. El Celta cayó 3-2 frente al Ludogorets, se aleja del top 8, y en la Conference el Rayo pierde en Bratislava 2-1, además con otra jugada desgraciada, en este caso de la defensa vallecana, que no se entendieron en una cesión atrás al portero, que va a dar mucho que hablar. Y cerramos con baloncesto, que Chus Mateo debuta con victoria cómoda en la fase previa del Mundial, 6-4-7-4 allí frente a Dinamarca.
No, si ahora que se ha ido va a resultar que Chusma era el bueno y Escariolo el malo.
Escariolo, presidente.
Yo le llamo Escariolo y porque todavía está a prueba.
Ya.
Como pierda algún partido más, le cambiaré el mote por algo peor.
Bueno, oye, ayer a estas horas sabíamos que el tema del día iba a ser la famosa vistilla, ¿no, Maurelos?
Sí, se convirtió en vistaza. Vamos a ir haciendo un resumen, pero os lo propongo más bien emocional,
bueno,
¿vale?
Como tú quieras.
De lo que ocurrió en las últimas 24 horas. Tellado, ayer por la mañana, antes de saber que Ábalos y Koldo ingresarían en prisión, le dijo esto a Terradillos.
Mire, yo creo que hoy el que no ha podido dormir es Pedro Sánchez, porque está en vilo con lo que pueda pasar en el Tribunal Supremo, sabiendo y dependiendo de si hay auto de prisión o no para dos de sus más estrechos colaboradores.
Pues se equivoca, señor Tellado. Ayer dormí plácidamente porque me tomé una infusión de pasiflora, melisa y valeriana, que por cierto son nombres de señora que podrían aparecer en una novela de Benito Pérez Galdós.
Perfectamente.
Bueno, sí, pero es verdad que nunca, o sea, ninguno nos imaginamos a Pedro Sánchez durmiendo a pierna suelta, pero es que Tellado lo decía todo con una sonrisa, como encantado de la vida. De hecho, Terradillos lo vio claro.
No, ya le veo, que encantado, le faltan las palomitas.
Pues sin palomitas no hay paraíso. De hecho, yo solo voy al cine por las palomitas. Lo de menos es la peli. Incluso una vez fui a ver la de Waterworld,
¿sí?
Que mira que es una mierda, de Kevin Costner, solo por las palomitas, no te digo más.
Bueno, palomitas especiales estaban con esa peli.
Intuimos que Ábalos tampoco pasaría buena noche,
no.
Al menos según le contó su exmujer Carolina a Antena 3.
Ábalos mantuvo una conversación con su hija y literalmente nos ha dicho que ya se olía, ha utilizado esa expresión,
se olía
lo que iba a pasar en el día de hoy. Es decir, que ayer ya sabía que hoy, o tenía la íntima convicción de que hoy iba a dormir en la cárcel.
¿Qué pasa? Que aún oliéndoselo, pues no debe ser cosa menor irte al tribunal con tu mochilita pensando que no vuelves a casa. Por eso Ábalos ayer por la mañana estaba regulinchi, según contó Medina en La Sexta.
Cuando ha entrado le hemos visto que estaba muy pálido, efectivamente, que estaba un poco desencajado, que su rostro, bueno, pues se veía que él se temía lo peor y de hecho, efectivamente, así ha sido. Y nos han dicho además en la comparecencia que prácticamente al borde de las lágrimas, que estaba muy hundido, muy tocado.
Está tocado.
¿Y cómo estarías tú, eh? Un tío con mi planta, que yo en la cárcel soy un caramelito, ¿eh?
Y fuera
sí,
también.
Sí, también. Bueno, y sí, finalmente Ábalos entró en Soto del Real, pero ojo que casi entra acompañado.
¿Cómo?
No me refiero a Koldo.
Oye, Ábalos, genio y figura. Lleva 30 minutos en prisión y parece que ha recibido la primera visita de una fémina. Va a ser este hombre la envidia
de
Soto del Real. Va a ser leyenda en Soto del Real. Es espectacular. Pero nada supera la chorro agenda de José Luis y ha tenido efecto inmediato. 30 minutos y ya ha tenido su primera visita.
Bueno.
Coño, esto sí que no lo vi venir, ¿eh? Yo pendiente de Julito Iglesias en nuestra competición que tenemos por ser el número 1 de encamamiento y nos ha adelantado
mataba a Ábalos por la derecha. Hay que joderse, ¿eh? Qué fenómeno. ¿Se sabe quién era la correlativa de la primera visita?
Sí, era Andrea, que en todos lados aparece como la exnovia de Ábalos, que le va a llevar unas cosas a prisión, porque la mochila de José Luis era pequeña, porque se ve que la esperanza es lo último que se pierde. Pero a lo que vamos, a lo emocional, a lo sentimental que os proponía. Todos los medios hablan de su exnovia, pero Claudia Montes está así, ex Miss Asturias, dice que Andrea igual no es tan ex.
Sí, no sé lo que pasará ahora que ha entrado a la cárcel, pero lo lógico es que si tan enamorados están, es que ella lo espere y le haga visitas y esté ahí apoyándolo.
¿Tú te planteas...?
Lo que haría cualquiera, digo yo, ¿no?
Ojo, sí, porque cuando dice que lo haría cualquiera es literal, ¿eh? Porque Claudia Montes, si Ábalos le dice ven, lo deja todo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, ella también lo iría a ver a la cárcel si la llama.
Me da pena porque es buena persona. Yo no sé lo que haya hecho con los negocios o con el dinero o con tal, pero a mí durante todos los años que hemos estado tanto de amistad como compañeros de partido como hemos mantenido una relación,
sí,
a mí me ha tratado muy bien, me ha tratado como un señor de los de antes, caballeroso,
como un señor de los de antes, ha dicho.
De hecho, a mí veis que no me ha pagado ningún viaje, a mí no se me ha hecho ningún regalo, como están saliendo de otras chicas.
Allá
a mí
no.
Él siempre me ha tratado pues como espera cualquier mujer que la trate un hombre, o cualquier mujer que la trate otra mujer, o viceversa, sí. o X,
lo que sea.
Me están entrando ganas a mí también de ir a visitar a Ama, ¿sabes? Te lo venden tan bien que algo debe tener ese hombre, ¿vale?
Bueno, pues espera, Cimas, porque no es la única. Porque ayer Anaís, que es la mujer que estaba en casa de Ábalos cuando el registro, dijo también algo parecido.
Estoy bastante dolorida, estoy bastante triste. La verdad es que no me lo esperaba y la verdad es que no estoy nada bien. No me lo esperaba, pero para nada. A ver, yo lo veo una persona muy buena, realmente, aunque haya tenido mis malas y
Andrea,
buenas y mis cosas malas con él, realmente.
Claudia.
Yo tampoco es que lo conozca mucho tiempo, pero me parece una buena persona.
Buena persona, ¿vale? Pero ojo, su exmujer, Carolina, con la que supuestamente ya no tiene relación, dice lo mismo, lo contó Carlos Quiles.
Entre que la hemos notado extraordinariamente consternada, como acabo de decir, y después que ella misma no lo ha negado, tenemos la sensación, ella lo ha venido a decir, que sí, que si ella le pide, que si él le pide a ella que vaya a la cárcel, como ha dicho antes
Miss
Asturias, ella irá porque en el fondo es una buena persona.
Ahí está.
Pues sí, seguro que siempre saluda y te sujeta a la puerta cuando vas a entrar al portal. Eso es de buena persona. Bueno, y de asesino en serie también.
A ver, una cosa. Claudia, Anaís, Andrea, Carolina, ¿dicen qué?
Porque es buena persona.
Vale.
Una buena persona.
En el fondo es una buena persona.
Vale, todas coinciden.
Es muy buena persona, lo que pasa es que es muy putero.
Hombre, por favor, a ver, pues ya estamos con los espontáneos. Se nos ha colado.
Perdón. Vale, una cosa está clara y así lo refleja Claudia Montes. Hay que separar el autor de la obra.
Hay que prevalecer, por un lado, lo que haya hecho malo, pues para eso está la justicia y lo pagará. Y por otro lado, pues como sea como persona.
Ya está, hay que separar.
Estamos hablando tal vez de una dualidad José Luis y Ábalos, como la mía con Miguel y Bosé.
Bueno, hay que separar la obra del artista.
Sí,
¿no?
La obra del artista, sí. Bueno, a ver, menos mal que tiene candidatas a Vis a Vis, porque según contó ayer Miguel Ángel Campos en Hora 25, creo que va a tener tiempo a ser visitado.
El juicio se espera como pronto para la próxima primavera y el juez no le va a dejar salir hasta su celebración, porque persistirán los mismos elementos que ha entendido que acrecientan ese riesgo extremo, dice, de fuga.
Primavera, ¿eh?
Joder, pues si es hasta la próxima primavera no me da tiempo a sacarme una carrera. Pero igual un cursillo de inglés intensivo, de esos del método de repetición, ahí sí, igual sí que me llega, ¿eh?
Bueno, en este recorrido emocional que estamos haciendo, me quedo con estas palabras íntimas de Claudia sobre Ábalos. Y no, ¿eh? Digo íntimas, pero no hablo de cochinadas.
Es una persona que le cuesta mucho expresar sus sentimientos. Yo tardé, no sé si un año y pico, dos años, en que nuestra relación se basara... Yo soy muy cariñosa y casi todos los reporteros que tenéis vosotros y todos lo pueden decir.
¿Cómo?
A todo el mundo trato de vida, cariño, amor.
Ah, vale.
Amor.
Entonces yo soy una persona muy cariñosa. Entonces yo era cariñosa con él, pero veía que él que era muy seco, muy...
Sí.
Y tardó pues ese tiempo en abrirse.
Sí.
Le cuesta abrirse a la gente.
Eso le pasó a mucha gente.
Sí, a mí me pasaba lo mismo con Sofía. Me costó abrirme con ella, pero con Corina, Bárbara, Marta, eso ya era otra historia.
Venga, de lo emocional a lo político. clásico que sé que os gusta. Ayer en La Sexta, en el informativo, cuando ya Ábalos estaba en Soto del Real, tiraron de archivo
hoy,
muy bien tirado,
hoy, cuidado,
para que recordemos todos
hoy
qué es lo que decía José Luis acerca de la corrupción.
Nosotros no tenemos ningún caso así. No tenemos que estar mandándole mensajes de apoyo. Actuamos en contra de eso.
Ha quebrado toda la ejemplaridad.
A mí personalmente me procura una cierta desazón.
Hombre, claro.
Desazón.
Un nivel que todos tenemos que respetar, y es el tema de impedir la corrupción, de ser intolerante frente a ella.
Son hechos gravísimos que marcan una trayectoria
llena de sombras por la corrupción.
Es que encima ha permitido blanquear fondos de origen dudoso.
Una corrupción tremendamente lamentable.
En algunas ocasiones con entregas en efectivo, en otras ocasiones con regalos.
Chistorras. No me cabe en la cabeza todo eso. Nada,
y
no.
Ahora le toca decir donde dije, Diego.
No, Diego.
Bueno, ustedes ya me entienden.
No me cabe en la cabeza, decía Ábalos. No, a mí tampoco. No me cabe en la cabeza que alguien pueda cambiar tanto o decir esto cuando luego lo hace, o no sé, no me cabe en la cabeza nada ya. Un poquito más de Ábalos cuando estaba en el Frente Anticorrupción.
Estar a la altura implica no cruzarse de brazos ante una corrupción.
Estar
a la altura es propiciar que las instituciones se rijan por la ética y la ejemplaridad.
Bien dicho.
¿Cuánta corrupción? Un sistema basado en la corrupción.
Hombre, no es un problema solo de corrupción, aunque también, porque hay una corrupción de todo el sistema, no solamente para sacar beneficios económicos, sino que se corrompe toda la institucionalidad y, por lo tanto, los fundamentos de la democracia.
Ahora practican la política de la avestruz con los casos de corrupción que les asedian. Su mutismo es el reconocimiento implícito de esos atropellos.
Por supuesto.
Se refiere a los atropellos del Peugeot, ¿no? Porque ya solo queda uno de la banda por caer y me parece que está a puntito caramelo.
¿Quién?
Falconetti, calienta que sales.
A ver, que digo yo que lo de Ábalos, que a lo mejor se lo creía, ¿eh?
Sí,
y que,
sí, que se metía mucho en el papel.
Que
o
sí,
sea,
que a lo mejor él cree que la corrupción está fatal y que él, pues, no tiene nada que ver con esa gente corrupta.
Ya veremos, ahora mismo, presuntamente.
Que a lo mejor sí, porque Ábalos, es verdad que estuvo defendiendo su inocencia hasta el final de los finales.
No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente.
Sería injusto.
Vale, ¿inocente? La fase de negación. No, ¿usted se ha llevado comisiones, sí o no?
No, en absoluto, no, perdone. Sí. Es que además me importa eso mucho, porque si algo yo no he hecho es lucrar.
Vale,
eso.
Ya está. No se ha lucrado.
Oye, turno de Coldo, ¿no? Un poquito
así,
de Coldo.
Molaría tanto saber que los ponen en celdas distintas, aunque han dicho que están en la misma, pero que juegan al fútbol en el patio, que comen en la misma mesa. Coldo es el mal y el origen del mal. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice una de las ex de Ábalos, Claudia Montes.
Yo creo que lo peor que le pasó en la vida fue Coldo.
Fue lo peor.
Coldo. Estoy segura que si Coldo no hubiera aparecido en su vida, todo esto no estaría pasando.
Vale.
Sí, claro. Sin Coldo, el señor Ábalos estaría sirviendo comida a los más necesitados en un albergue, ¿no te jode?
Bueno, a ver, es verdad que esto que decía Claudia Montes concuerda un poco con la extrañeza que le causó a Ábalos en febrero la primera detención de Coldo.
¿Tiene relación con el señor Coldo?
Bueno, con el tiempo la vas perdiendo.
Sí, claro.
No acabo de entender. Es su participación en esto. Y ojalá pueda informarme también.
No creo, no creo que haya.
Increíble, no sé, pero bueno.
Pero bueno, vamos con el supuesto no bueno de Coldo, ¿vale? Es verdad que de él no tenemos declaraciones de exnovias y de exmujeres diciendo lo buena persona que es, pero lo tenemos a él.
Un poco putero.
Lo tenemos a él, que dio una entrevista para OK Diario, ainda vamos, y tenemos ración de manos en el fuego.
¿Pondría la mano en el fuego usted por Pedro Sánchez?
A ver.
Nunca.
Antes sí.
¿Y ahora?
No.
¿Por Begoña
Gómez? ¿Y dónde?
Sí. No. ¿Por Santos Cerdán?
Espero que tenga suerte.
¿María Chivite?
No.
¿Por Francina Armengol?
No.
¿La pondría por Fernando Grande Marlaska?
No.
¿Por Ángel Víctor Torres?
Sí.
A ver, ¿Luis Ábalos?
Sí.
Recuento de esto.
Pues han sido un total de 7 noes y 2 síes. Me ha faltado algún carece de importancia.
A ver, una cosa, ha dicho, pondría la mano en el fuego por Ábalos y por Ángel Víctor Torres y por el resto no.
¿Y por lo otro?
Yo ya no entiendo nada. La verdad es que es todo muy complejo, bueno, menos para Coldo, que es que ayer él durmió fetén.
¿Cómo lo sabes?
Sí, se lo contó a OK Diario, que hizo un reportaje previo a la vistilla.
¿Cómo has pasado la noche?
Bien, tranquilo.
Bien.
Hay que descansar. Si estás descansado, las cosas salen medianamente bien.
Cambio,
he dormido en tantos sitios, desde coches, campas y demás, que es fácil el poderte centrar, porque hay que descansar. Lo que te tienes que hacer es centrarte para que tienes que descansar unas horas para poder hacer frente al día.
No, tiene pinta de dormir bien.
Sí. Y además, no sé por qué, Coldo tiene pinta de roncar como un jabalí con sinusitis, ¿sabes?
Exactamente.
Total,
sí.
ni una melatonina,
no,
ni nada.
Nada.
Venga, va, que tenemos la maleta de Coldo.
Preparad, César, preparado.
Ser precavido, ¿no? Tengo las pastillas. Ya vale,
llévate las pastillas.
La crónica, un chándal, las mudas, además, las zapatillas con velcro para evitar los cordones y demás, y lo que es, pues, ropa más bien cómoda, ¿vale? Y que no genere ningún problema a los funcionarios que están en las instalaciones o en el centro penitenciario para hacerlo correcto.
El kit que te venden en Amazon.
Muchas cosas, pero bueno, he revisado un poco cuál es el protocolo interno para hacerlo correcto.
Yo lo tengo en casa también, el kit, por si acaso.
Seguro que se ha visto la primera temporada de Prison Break, pero luego la trina es otra cosa, te lo digo yo.
Dice dos veces Coldo en el audio, para hacerlo correcto.
Lo correcto,
dice,
por, o sea, una que vez, por una
ahora
vez.
Ahora quiero hacerlo correcto, ahora. Vale, vale. O lo acertado, como Feijóo, que ayer estaba muy contento por hacer eso, lo acertado, tres veces lo dijo.
Yo hasta ahora no he presentado una moción de censura. Y visto lo visto, creo que he acertado.
Me dan una gana.
Si estuviese precipitando presentando una moción de censura sin los apoyos necesarios y sin toda la información que ahora ya conocemos, evidentemente me hubiese equivocado. En mi opinión, insisto, creo que he acertado y espero seguir acertando en el futuro. Y cuando tenga que decir algo, no se preocupe que se lo diré.
Ya, pero entonces...
Bueno, entonces, ¿cuál es la táctica? Pues esperar y esperar a ver si la siguen cagando y entonces es mucho mejor que actuar.
Claro que sí, claro que sí. Ayer de la moción de censura no dijo nada Feijóo, pero sí dijo de Pedro Sánchez.
Lo que ha ocurrido hoy no es un hecho aislado. No es mala suerte, no es una conspiración del Poder Judicial como se pretende hacer creer desde el gobierno en una clara muestra de desesperación. El señor Sánchez no es un hombre rodeado de manzanas podridas. Me temo que ha sido al revés. La manzana podrida es él y ha podrido todo y a todos los que le rodean.
Y esto es algo que pronto se verá en la serie sobre Sánchez llamada Anotop. Anotop.
No, hay forma, no hay, lleva un día entero. Oye, y después está lo de la monja esta de Belorado.
Sí, la monja de Belorado, que
todas
está
estas
detenida.
Detenciones generan muchísimas preguntas,
bueno,
¿no?
Bueno, o una sola.
Y hay una sola pregunta. ¿Tirarán de la manta?
¿Tirarán de la manta? ¿Tirarán de la manta? Pues ya veremos, a ver. Coldo levanta, tira de la manta, Valor levanta, tira del mantón.
Por ejemplo, maravillosa la respuesta de Dani Moreno, de 4.
Pues hay que recordar, Alba, que cuando uno tira de la manta a veces se le quedan fríos los pies, es decir, que puedes volverse en contra. En su caso han sido más de hablar en los medios de comunicación que en el juzgado.
Bueno, ahora ya hablarán en prisión, en el juzgado, pues cuando los llamen, pero va para largo, ¿eh? Otra pregunta que se me plantea, imaginándolos ahí, a los dos en la celda, es si en Soto del Real son especialistas en políticos. No lo sé, pero lo he consultado. Y van más de 20 políticos que estén registrados, ver, que pasaron por allí, ¿vale? Sí. Del PP. Luis Bárcenas, Francisco Correa, Pablo Crespo, El Bigote, Rodrigo Rato e Ignacio González.
¡Qué alineación, eh!
Del PSOE, de momento estos tres, Ábalos, Coldo y Cerdán. A estos se suman 9 políticos catalanes y en lugar de una pizca de sal, póngale usted un Mario Conde. Si se queda corto, un Blesa y un Ruiz Mateos.
Oye, ¿y el acta de diputado de Ábalos?
Bueno, buena pregunta. ¿Y la comida en la cárcel? ¿Se come bien ahí?
El acta.
Es personal y no ha renunciado a ella. Eso sí, perderá todas sus prerrogativas, es decir, no cobrará su sueldo, no podrá votar y tampoco podrá presentar ningún tipo de iniciativa parlamentaria.
¡Buah, menuda faena, eh!
Pues muy bien, solo faltaría. Pero no has dicho nada sobre si se come bien en la cárcel. Adriana, no me hagas ilusiones para nada, de alguna manera.
Bueno, pero después de ver a Coldo hacer la mochila con las tapas sin cordones, no me extrañaría ver a Ábalos intentando colar una iniciativa parlamentaria sobre el tabaco en el Economato.
Por ejemplo.
Por cierto, que les van a reclamar, ¿eh? No sé si a la monja de Belorado, que también yo creo que al final va a acabar en Soto del Real, pero a Coldo y a Ábalos igual les reclaman la deuda del tercero en discordia de Santos Cerdán, acordaos.
Dejando algunas deudas en el Economato.
Cuando entró a dos velas.
Se debe 63
ahí, ¿eh? Cafés. 63. Debe
63
cafés.
¿63 cafés?
Y 6.000 pesetas de whisky, chavales.
Oye, no es difícil imaginarse, ¿no? A todos en la cárcel, sí. Pero a ver, hay que poner orden y concierto en todo esto.
Seguimos en Al Rojo Vivo, especial Soto del Real. Conectamos rápidamente con los aledaños de la cárcel. Rubén Tisca, ¿novedades?
Todavía no, Antonio, tranquilidad hasta ahora. Espera un momento, parece que se acerca alguien en un coche.
¿Quién es? ¿Coldo? ¿Ábalos?
Negativo, parece que solo era alguien que venía a ver un familiar.
No pasa nada, seguimos muy atentos, Rubén. Si hay alguna novedad, nos interrumpe. Pero aquí, un servidor, lo que realmente quiere saber es si tenemos noticias de la ex abadesa de Belorado. Ya saben, la líder de las monjas ocupas. Vámonos a Burgos. Arturo Peláez, la ex abadesa sigue en el cuartelillo.
No estamos muy seguros, Antonio. Nadie la ha visto llegar. Si está dentro, se trata de un milagro.
No lo descartemos tratándose de una religiosa.
Perdona, Antonio, pero tenemos novedades. Acaba de bajarse de un coche negro una señora con unas bolsas del Corte Inglés.
¿Una señora con unas bolsas del Corte Inglés?
Solo puede ser la Paqui. ¿Pero qué leches hace la Paqui?
Me acaban de decir que ha venido para pagar los 63 cafés que dejó a deber Santos Cerdán en el economato de la cárcel.
¡Ojo, Ferrera! Que vemos a una monja acercándose hacia nosotros.
¿La sabadesa?
¡Falsa alarma! Solo era una mujer con una gabardina larga y un pañuelo en la cabeza.
A ver si afinamos un poco, Peláez, que la próxima vez lo mismo la confundes con Batman.
Ahora sí que sí, Antonio. Acaba de salir el segundo premio.
¿Perdón?
¡Coldo! ¡Ha llegado Coldo! Vamos a intentar hablar con él. ¡Señor Coldo! ¡Señor Coldo! ¿Cómo afronta la entrada a prisión? ¿Se lo esperaba? ¿Señor Coldo?
Lo acaban de escuchar en rigurosa exclusiva. Primeras declaraciones de Coldo García antes de entrar en Soto del Real. Peláez, ¿novedades en Burgos?
Efectivamente, porque vemos cómo acaba de llegar José Luis Ábalos al cuartelillo.
¿Pero qué coño pinta Ábalos en Burgos?
Ay, no, perdón. Era un señor muy parecido a él. Es que aquí hace un frío del carajo y se me empañan las gafas.
¡Atención, Ferreras!
¿Qué pasa?
¡La Paqui! ¡Sale la Paqui sin las bolsas del Corte Inglés! Yo creo que les ha traído un detallito a los funcionarios por las molestias. A juzgar por la forma de las bolsas, camisas de Emilio Tucci.
Gracias, compañero. Seguiremos pendientes de cualquier novedad sobre esas camisas que ha traído la Paqui. Periodismo.
Si amanece, nos vamos.
Estar a la altura implica no cruzarse de brazos ante una corrupción galopante.
Hemos robado mucho.
Un sistema basado en la corrupción. Con hechos gravísimos que marcan una trayectoria.
Hemos sido de marisquerías.
Que estaba muy pálido, efectivamente, que estaba un poco desencajado.
Me he quedado estupefacto con esto.
Que su rostro, bueno, pues se veía que él se temía lo peor.
He escuchado voces a mi alrededor.
Bueno, ¿me acabas de poner los pelos de punta?
Oye, Ábalos, genio y figura.
Eso es obvio.
Lleva 30 minutos en prisión y parece que ha recibido la primera visita de una fémina.
¡Qué pillín!
Va a ser este hombre la envidia de Soto del Real. Va a ser leyenda.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
¿Cómo has pasado la noche?
Bien, tranquilo.
La tranquilidad es lo que más se busca.
Si estás descansado, las cosas salen medianamente bien.
Sí, seguro.
Cadena Ser.